importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de las semifinales del baloncesto profesional de la NBA, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B les informa José Pepe Lacayo, nuestra productora y cuarto bate del equipo Vertica Arrabal. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Y vamos a darle a Edemio Navas González una multa de 50 pesos por llegar tarde al estudio, damas y caballeros. Vertica, una multa de 50 pesos para Edemio Navas, sí, 50 pesos colombianos, para que no le duela mucho.
Muchas gracias, Pepito. ¿Viste? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Sabes cuántos son 50 pesos colombianos? Dice Juanito Pendaz.
2 centavos. ¿Eh? 2 centavos.
Claro, dice Juanito Pendaz que con eso se compra un automóvil.
Ni en foto.
Sí, es
verdad. Muy bien, damas y caballeros, tenemos una sorpresa. ¿Sí? Desde ahora, en este momento, desde Remedios, allá en Cuba, les tenemos a uno de nuestros mejores amigos, nuestro propio A-Rod, Alex Rodríguez. Aplauso. Muy buenas tardes, estás al aire en vivo.
Buenas tardes, mi amigo. Nada, decirle que los felicito por el aniversario de la emisora y darle las gracias a Dios por yo ser parte de esa gran familia que es Radio Martí.
Muchas gracias.
Una de las cosas más lindas que me ha pasado en mi vida. Y nada, el camino de la verdad y de la transparencia y de la buena noticia para nuestro pueblo.
Bienvenido a otro programa de Al Duro y Sin Guantes, ¿no? Porque para nosotros es una gran satisfacción, un placer de poder charlar no solamente con Alex Rodríguez, sino con el Holguinero, con Mr. Detroit, con toda esa gente que nos acompaña día a día aquí en Al Duro y Sin Guantes. Y de verdad que cooperan, nos ayudan. Y bueno, ahí nos informan sobre todo lo que está pasando alrededor del mundo en cuanto al deporte se refiere. Así que muchas gracias, Alex. Muy amable de tu parte.
Muy bien. El plan de batalla para hoy, para que vayan apuntando ahí en la pizarra en Florida, Camagüey. Béisbol de las grandes ligas, fútbol, soccer, boxeo, porque como dijo Edemio, se avecina algo grande en
la
el deporte.
Joya.
La joya, así es. En la segunda media hora, put me in coach, más pelota, los 15 partidos de hoy, 15 partidos de mañana. También vamos a hablar extensamente sobre las semifinales en el baloncesto profesional de la NBA y vamos a terminar con la sección favorita de Remedios, los Sultanes del Swing. Así que algo para todos los gustos hoy en Al Duro y Sin Guantes. Y vamos a pedirle a Mr. Danilo. Chico, ¿por qué tú eres malo conmigo? Ponme la musiquita de la primera sección y la sección favorita de A-Rod, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Para que veas cómo somos aquí en el sur de la Florida, ayer Drew Story de los Medias Rojas de Boston conectó 3 jonrones en un partido. Mr. A-Rod, ¿tú quieres saber cuál es el titular aquí en los periódicos de Miami?
¿Cuál, a ver?
Que Julito Martínez tuvo 4 hits y anotó en cada uno de los jonrones de Drew Story.
Pero la
noticia no fue de los jonrones de Story, fueron que Julito Martínez estuvo en base 4 veces. Para que tú veas. Bueno, ¿qué te parece? Te voy a decir una cosa, tus Yankees se están acabando, qué barbaridad, excepto por la derrota que algún día tenía que pasar. En Baltimore, ayer, dramática victoria para los Orioles de Baltimore con jonrón de Santander pegadito al poste izquierdo. Salvo eso, ha sido una semana perfecta para ustedes, Mr. A-Rod.
Sí, los Yankees están, diríamos que en el momento que todo equipo quisiera tener. Anthony Santander es buen pelotero. No ha tenido la gran carrera porque, bueno, ha tenido muchas lesiones. Este muchacho ya este año en un partido nos conectó jonrón a la derecha y a la zurda. Y nada, ayer decidió contra un Lucas Lucci, que yo diría que es el piche más malo que tienen los Yankees en el bullpen en estos momentos, pichando arriba de 6 carreras, limpia, cada 9 entradas. O sea, le tiró un buen slider, buscando la esquina de adentro, pero el muchacho este de Venezuela sacó los brazos como un rayo.
Sí, es de Isla Margarita y bueno, lleva 6 años en Grandes Ligas. Y como decía Papito, fue la única noche mala para el equipo de los Yankees, que ayer dependió de 6 lanzadores, y no siempre vemos eso, porque bueno, viste el domingo y escuchaste de que Néstor Cortés, lo mismo sucedió días antes, días después, básicamente lanzó casi todo el partido, cubrió casi todo el trayecto, y lo hemos visto en otros partidos, ¿no?, donde el picheo de los Yankees ha sido consistente, pero tampoco se puede ganar siempre, Alex. De todas formas, este equipo de los Yankees está realmente muy bien en la actual temporada. Y lo dicen la cifra de victorias que tiene el mejor récord este año con 28 triunfos. Ningún otro equipo ha llegado a esa cifra. El más cercano actualmente es otro equipo de la Gran Manzana, los Mets.
Sí, así mismo es. Están teniendo una temporada los dos equipos que nada, hacen soñar a todo el que es fanático a los equipos de New York, recordando aquella serie mundial del año 2000, que nada, puede ser real, según el paso que están llevando los dos equipos. Realmente necesitan salud.
Sí.
Solamente salud y nada, en los playoffs, borrón y cuenta nueva, en todos los deportes nos ha demostrado el terreno que es así.
Claro,
playoffs es otra cosa y nada, si se mantienen saludables, espero que los dos equipos avancen bastante.
En el año 2000 eras básicamente un niño y bueno, en esa serie mundial vimos a 3 cubanos, uno de Regla Canseco, un cubano puertorriqueño Jorge Posada y también a el Duque Hernández, ganando precisamente en el 2000 su tercera serie mundial consecutiva con Joe Torre y los Yankees. Y por el equipo contrario, los Mets, estaba Rey Ordóñez, el mago. Así que 4 grandes cubanos en esa serie mundial.
Bueno, y antes que Pepe nos vaya a cambiar el tema, bueno, diría que una de las noticias más sobresalientes en la semana, el jonrón número 100 de Shohei Ohtani.
Sí.
Se convierte en el tercer japonés en llegar a la cifra de 100 jonrones. Hideki Matsui terminó con 175, Ichiro Suzuki con 117, y bueno, ahora se suma él a ese trío de asiáticos en las Grandes Ligas con más de 100 jonrones.
Correcto, quería destacar que Aledmys Díaz jugó la primera base anoche en la victoria de los Medias Blancas de Chicago, conectó 2 hits, impulsó carrera, anotó carrera, y a mí no me extraña ver a Aledmys Díaz jugando cualquier cosa, especialmente contra los Reales de Kansas City. Aledmys Díaz ha jugado outfielder, ha jugado shortstop, segunda base, tercera base, primera base. Nunca lo he visto cachar, a lo mejor no,
sí,
es receptor.
Ha jugado cuántas posiciones.
Sí, sí. Pero ahora, la pregunta que yo tengo es, ¿qué pasó con Yulieski Gurriel?
Bueno, aparentemente le dieron el día de descanso, ¿no? Porque había tenido mucha acción el Yuli, pero Aledmys ha hecho buen trabajo en primera base. Como señaló Pepito, tiene la posibilidad de desempeñarse en cualquier posición en el cuadro. Y también lo ha hecho muy bien en los jardines. Le faltaría solamente trabajar como receptor y como lanzador, pero el muchacho creo que lo ha hecho todo en el resto, ¿no? Sin esas posiciones que mencioné. Yo creo que él perdió un poco de oportunidad cuando comenzó en Grandes Ligas, se durmió un poco. Pero bueno, vemos a Aledmys todavía bastante consistente y un utility muy bueno, que en realidad hace falta mucha falta ahí, sí, al equipo de Houston.
Y por supuesto, quise decir los Astros de Houston, porque ahora sí voy a hablar de los Medias Blancas de Chicago, y yo sé que Alex va a tener un comentario sobre Aledmys Díaz, pero también repasar lo que hizo Luis Robert Moirán, el héroe en la victoria de los Medias Blancas, y ahora sí estoy hablando de los Medias Blancas contra los Reales de Kansas City. Quise decir que Aledmys Díaz y los Astros de Houston en la victoria sobre Texas, Aledmys Díaz contribuyó con 2 imparables, impulsó y anotó. Pero ¿qué te parece, Alex, hablando de estos dos caballeros, Luis Robert Moirán y Aledmys Díaz, su más reciente desempeño?
No, en realidad Luis Robert está siendo la gran figura de los Medias Blancas en este comienzo de temporada. Nadie duda del talento de este muchacho, solo está uno pendiente de alguna lesión porque ha tenido una carrera bien fatal, con poca salud, y le puedo decir que nadie supera los 21 hits ni el average de 420 de Luis Robert en lo que va del mes de mayo. Este muchacho está dando la cara. Talento de sobra tiene, y bueno, decirte por parte del villaclareño Alemis Díaz que Pepe nunca he visto un pelotero en la pelota cubana que entrene más que Alemis Díaz. Alemis Díaz es de mi misma categoría, y cuando era un muchachito, vamos a decir que no era la gran estrella. Y a medida que fue avanzando en categorías, se iba superando a sí mismo, iba entrenando más hasta llegar hasta el equipo nacional, y bueno, le dio jonrón a los mejores pitchers de Cuba. En Grandes Ligas terminó tercer lugar en la votación del novato del año cuando debutó con los Cardenales. Y como dice Demi, un utility como Alemis Díaz viene siendo una pieza crucial para cualquier equipo que aspire a ganar una serie mundial.
Interesante. Bueno, yo te voy a decir una cosa. A mí me gustaría, solamente porque yo soy fanático de la pelota, una serie contra los Yankees de Nueva York. Vamos a ver si por fin los Medias Blancas de Chicago, porque recuerden, esta serie, nosotros les brindamos a ustedes un partido la semana pasada, justamente en Radio Martí, entre los Yankees y los Medias Blancas. Bueno, este fin de semana van a estar en Nueva York. Y lástima que el partido del domingo sea por la noche, porque si no, obviamente ese hubiera sido el encuentro que les hubiéramos brindado. De cualquier manera, todos estos jonroneros no hicieron mucho contra los Yankees en una serie de cuatro partidos la semana pasada.
Sí, en realidad, Pepe, me gustaría, antes de que se nos acabe este tiempito, decirle que a las 3 en punto comenzó el programa, que bueno, como todos saben, es grabado, y a las 3:03 de la tarde, los Cardenales de San Luis anuncian en su página oficial que acaban de ascender a Nolan Gorman y a Liberatore, que son sus prospectos número 2 y 3. El primero juega segunda y tercera, Nolan Gorman. Y el zurdo lanzador Liberatore ha sido llamado junto con él para debutar en las Grandes Ligas, quizás hoy mismo en la jornada de la noche.
Muchísimas gracias. Tú, además de ser uno de nuestros mejores amigos, también eres uno de los contribuyentes más fuertes que tenemos nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿tú tenías abierta por casualidad la página oficial de los Cardenales de San Luis? Porque yo estoy en este momento en la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas y no hay nada al respecto todavía.
Entró a las 3:03 por MLB en español, página oficial de las Grandes
Ah,
Ligas
ahí estoy.
en Telegram.
Ya, en
Ajá.
Telegram. Estoy en inglés.
Lasmayores.com.
Sí, anda por ahí.
Ok.
Sí.
Bueno, muchísimas gracias por estar al tanto. Nosotros siempre te agradecemos mucho. Por eso es que recurrimos a ti para dar no solamente lo que está pasando en Cuba, sino que también para que nos cuentes las cosas.
Recuerden que llevo compartiendo con ustedes al aire más de 15 años. Para mí es tremendo placer y yo soy alumno de todos ustedes. Me ha ido inculcando todas esas buenas cosas y tengo mucho que agradecerle por esa parte.
Muy bien, entonces les estábamos diciendo que va a ser una jornada completa de 15 partidos en el béisbol de las Grandes Ligas, todo el mundo en acción. El único encuentro que se jugó por la tarde, que en este momento todavía se está celebrando, los Diamondbacks de Arizona contra los Cachorritos de Chicago, empatados a 2, y vamos al cuarto inning en ese partido. El resto de los encuentros más tarde, y también mencionarles que mañana van a lanzar dos cubanoamericanos en el béisbol de las Grandes Ligas. Ambos están al rojo vivo. Está el muchachito este, y aquí lo tengo, Alec Manoah, de los Azulejos de Toronto, con efectividad que hay que buscarla con una lupa. Cuando yo digo esto, ustedes, yo sé que, no, que Pepe ha mencionado varias veces que el cubanito este, damas y caballeros, ok, estamos hablando de Alec Manoah, un pitcher de los Azulejos de Toronto que gana un poquitico más del salario mínimo en el béisbol de las Grandes Ligas, y este muchacho ha tenido que lanzar contra los mejores. Acuérdense, los Azulejos de Toronto están en una tremenda división, ¿ok? No es cualquiera el que puede sobrevivir en la
Sí,
Liga
con la
Americana
excepción
este.
del Baltimore, Boston está un poco caído, ¿no? Pero el resto, Toronto, está muy bien. Y los Yankees, señores.
Alec Manoa, oye esto, efectividad de 1.71 carreras limpias, 4 victorias, 1 derrota. Va a lanzar mañana contra los Rojos de Cincinnati, contra Hunter Green, que es justamente el mejorcito de los pitchers que tienen los Rojos de Cincinnati. Pero no es el único cubano que va a lanzar mañana. Carlos Rodón, el zurdo, que estuvo a solo 3 lanzamientos de un juego perfecto el año pasado. 4 victorias, 2 derrotas, efectividad 3.49. Va a lanzar mañana contra los Padres de San Diego.
No, Pepe, y en el día de hoy a las 7:05 le toca a Néstor Cortés por parte de los Yankees.
Así lanzó mismo. Tremendo partido el domingo, lo escuchaste, lo viste, ¿no?
Yo sé que el tiempo es corto, pero miren estos numeritos que está poniendo el cubano. Como dice Pepe, con un salario que es una ganga. Néstor Cortés tiene 2 ganados y 1 perdido, 40 innings pichados, 1.35 promedio de limpio. Eso hay que mirarlo con un telescopio, diría yo.
Sí.
El WHIP es de 0.85, se le envasa menos de un corredor por inning. Y tiene un promedio de ponche de 11.3 cada 9 entradas.
Sí.
Solamente le conectan 5.18 hits y boletos 2.48. O sea, un control exquisito y ponchando más de 1 por inning. Este muchacho ha sido la grata sorpresa de los Yankees, al igual que Aaron Judge, que está luchando su contratico por ahí y está teniendo un año tremendo.
Bueno, el domingo pasado abrió el equipo por el equipo de los Yankees, Néstor Cortés, y estuvo muy bien hasta el penúltimo inning. Vino Angel, le conectó jonrón por el jardín izquierdo, pero había comenzado con 1.41 de efectividad, lo había bajado hasta 1.20 y algo, pero con ese jonrón, bueno, subió a 1.35. De todas formas, una gran temporada, falta mucho camino por recorrer, pero en la forma física que se encuentra el muchacho Mayabe, que creo que va a rendir grandes frutos para este equipo de los Yankees, que no ganó una Serie Mundial desde el 2009. Ya necesita ganar, ¿verdad, Alex?
Sí, ya es hora de que puedan alzar el título, porque un equipo tan histórico como ese, con una década sin levantar un título, créeme que es frustrante para la gran fanática.
Galo se va o se queda.
Decirles que el partido de los Cachorros acaba de desempatar, estaba 2-2 en el tercero, y conecta su primer jonrón en Grandes Ligas, Josh Rojas, y se va arriba Arizona 3-2.
Sí, así
esto
mismo.
Es en vivo.
¿Galo se va o se queda con los Yankees?
Galo va a ser posiblemente una de las piezas de cambio de los Yankees. Desde el año pasado están intentando cambiarlo, creo que conversaron con San Diego por ahí, y creo que entre él y Andújar puede estar el que se vaya o quizás los dos.
¿Y quién lo va a querer, a Joey Galo y su salario?
Bueno, es el último año de contrato, a lo mejor dan un buen prospecto del picheo, que los Yankees tienen unos cuantos.
Puede ser.
Y Joey Galo y Miguel Andújar por un solo jugador. Puede
Mira,
pasar.
Robinson Cano llegó gratis a San Diego.
Peralta acaba de jonronear, la pelota está caminando muy bien en Wrigley y Arizona está ganando 4-2 contra los Cachorritos de Chicago. Estoy de acuerdo contigo, Alex. Yo creo que tu socio Joey Galo es sumamente canjeable, y si le ofrecen un prospectazo a un equipo que está tratando de clasificar a los playoffs, que necesite un bateador zurdo que se poncha 250 veces al año, ok, está bien, que se lleven a Joey Galo.
No, Pepe, y vi una noticia esta semana que me llamó mucho la atención. Yo estoy seguro que ustedes estaban al tanto por ahí, que el equipo de los Nacionales de Washington puede ser que esté en venta. Su gerente general este año cierra contrato con ellos y es el último año de contrato del señor Juan Soto. No duden ustedes que en cualquier momento Juan Soto esté en boca de algunos gerentes para un posible cambio, porque ellos no tienen la plata para quedarse con él. Y
bueno,
entonces quieren sacarle algún provecho cambiándolo por 2 o 3 prospectos buenos antes de que se acabe el año.
Bueno, trataron hace varios meses de ofrecerle una extensión de más de 300 millones y el abogado, el representante del dominicano Soto, dijo que no aceptaba eso. Así que creo que se van a acercar, van a tratarse de acercarse a la cifra de 400 millones, que bueno, ahí solamente llegó Mike Trout hasta el momento. Va a ser difícil.
Si tú te imaginas,
400 millones es mucho dinero, señores.
Que ya van 2 peloteros este año que han rechazado contratos de 300 millones de dólares o más.
¡Qué barbaridad!
¿Tú puedes creer eso? O sea, yo lo digo y yo mismo, yo me quedo pensando, ¿habré dicho la verdad? ¿Será cierto? ¿O estoy exagerando? No, al contrario, si estoy exagerando para el lado conservador, a uno de ellos le ofrecieron 324 millones y dijo que no.
Sí.
Vaya.
Con 400 millones, ¿qué se hace en la Serie Nacional de Cuba, Alex.
Ay, María. Con 400 millones, yo creo que terminan de tirar autopistas desde La Habana hasta Guantánamo y alcanza para arreglar todos los estadios de Cuba.
Así es.
Y eso sería para un solo pelotero en Grandes
Correcto,
Ligas.
correcto.
Uno solo.
Bye. Yo le prometo que vamos a hablar de pelota bastante en la segunda mitad, pero tenemos dos secciones más, así que, Mr. Moa, vamos ahora con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
The name of the game.
Damas y caballeros, este domingo, por primera vez en 25 años, la Liga Italiana se va a decidir en la última jornada del Campeonato Nacional, el Calcio, con dos partidos que se van a jugar a la misma hora. Los dos equipos milaneses, el AC Milán está de primero y luego está el Inter, dos punticos detrás del Milán. Eso significa que si el domingo a las 12 del día, hora de Cuba, el Inter de Milán derrota en casa como local a la Sampdoria de Génova y luego el Milán gana de visita contra el Sassuolo, el Inter sería el campeón de la liga. Todo lo que el Milán tiene que hacer es ganar su partido o empatarlo y es el campeón nacional de Italia. Y los cuatro equipos que ya están clasificados para representar a Italia en la próxima Champions League, pase lo que pase este fin de semana, son el Milán, el Inter, el Napoli y la Juventus. Esos cuatro van a la Champions League, el Lazio y la Roma van a la Europa League. Y no es el único campeonato que se va a decidir en la última jornada del campeonato nacional. También está en Inglaterra el Manchester City de Pep Guardiola, que está a un solo puntico por encima del Liverpool. Ambos van a jugar a la misma hora. Vamos a estar pendientes antes que eso, Edemito, porque todavía hay varios repechajes que jugar.
Pero bueno, eso falta todavía bastante para
pero
el 26.
No, antes de eso, el 13 de junio,
sí,
van a jugar dos repechajes para ver cuáles son los últimos dos países que clasifiquen a la Copa Mundial de Fútbol. Está el primero, Australia. Último país en clasificar al Mundial, o Costa Rica o Nueva Zelanda, en este repechaje de Oceanía contra la CONCACAF.
Me quedo con los ticos 100%.
Yo también, ¿verdad, Alex? ¿Tú también?
Sí. Totalmente Costa Rica, lo veo ahí que puede pasar.
El primo de Edemio, Mr. Navas, ¿ok?
Sí.
Va a ser el portero de la selección tica.
Me encanta Costa Rica y todo Keylor, lo que hay a su alrededor, ¿eh?
Keylor Navas. O sea, yo te voy a decir una cosa. A mí me da un poquito por supuesto, de un poquito nervioso en lo que se acerca al partido, porque imagínate, Costa Rica puede ser el último país en clasificar bajo este formato de clasificación a un mundial que ya no va a existir. Porque recuerden, el mundial que se va a celebrar en Estados Unidos, Canadá y México van 48 selecciones nacionales.
Así mismo, impresionante.
Y yo creo que Cuba va a estar en ese mundial, te voy a decir por qué. Los tres países...
Están enviando a futbolistas. Bueno, Hernández está en la Liga Premier. Hay unos cuantos en ligas del Caribe. Y yo creo que poco a poco va a ir mejorando el fútbol cubano. Y si son llamados esos jugadores que están fuera de Cuba, yo creo que Cuba pudiera clasificar de forma oficial, porque la primera vez que estuvo fue invitado.
Edemito quiere ahora hablar de su sección favorita, el boxeo profesional.
Gracias, Pepito. Sí, vamos a hablar del deporte de los puños, porque Juanito Pendaz tiene un balón por acá, está dribleando aquí.
Cuidado. Ya habla de boxeo.
Y más que está con cuello y corbata, ¿no? Si no se practica baloncesto, Juanito, por favor. Bueno, de 5-5, habla a las claras de la fuerte pegada de un pugil habanero tunero, Yulvis La Joya Gómez. Todos recordarán de que su padre fue campeón mundial en Belgrado 1978 y en Moscú 80, en los Juegos Olímpicos, aquella gran victoria contra Savchenko, ¿no? En la gran final, el pelador de lo que fue la disuelta Unión Soviética, y José Gómez se proclamó campeón mundial. Pero hay que recordar que campeón olímpico, en esos Juegos Olímpicos, José Gómez tuvo una primera pelea contra un peleador africano, con el cual cayó dos veces, se levantó, se recuperó y finalmente ganó la pelea 3-2 y en la postre el título olímpico. Su hijo, Yulvis, le dicen La Joya Gómez, ha ganado sus 5 peleas profesionales, todas por la vía rápida. Y bueno, dentro de su equipo reina gran optimismo. Hoy viernes se va a realizar el pesaje en horas de la tarde allá en Glendale, Arizona. Y bueno, todo parece indicar de que no va a tener ningún problema para hacer las 154 libras Yulvis La Joya Gómez. El muchacho peleará ante un boxeador de mucha experiencia. Es de los Mochis en Sinaloa, allá en México. Jorge Cota acumula 30 victorias. Ha perdido 5, pero ha ganado 27 de sus 30 peleas por la vía rápida, lo que quiere decir que, al igual que La Joya, posee buena pegada. Este combate está pactado para efectuarse a 10 rounds en el peso Super Welter mañana sábado 21 de mayo en Arizona. Y bueno, este cartel va a ser transmitido a través de la cadena de televisión Showtime a partir, reitero, mañana sábado de las 9 de la noche de Cuba. Y el principal combate será entre Benavides contra Davey. Van a discutir el título de la división supermediana, o sea, 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo, un título interino. El pugil mexicano Cota desarrolló una amplia trayectoria amateur y como profesional acumula victorias ante pugiles conocidos que se han enfrentado con cubanos, como el caso de Tomás Lamana. Se enfrentó también con César Chávez y le ganó en una ocasión hace ya varios años a Yudel Johnson. Esto fue una victoria por decisión unánime en 10 rounds. Y bueno, Yudel, que formó parte con solamente 18 años del equipo cubano que intervino en el Campeonato Mundial efectuado en Houston en el año 1999. En cuanto a Gómez, ganó sus 5 pleitos profesionales, todos por la vía rápida. Y bueno, la pegada es demoledora de este muchacho. Derrotó en su primer combate en Guatemala a Manuel Méndez y después en México liquidó a Edgar Álvarez. También derrotó a David Rangel y a Jesús Piña Nájera. Mientras que en su primer combate aquí en Estados Unidos, esto fue en diciembre del año pasado, el 25, le ganó por nocaut en el mismo primer round. Esto fue en Newark, New Jersey, al norteamericano Clay Collar. En 5 pleitos, Gómez peleó solamente 7 asaltos en su carrera profesional, y no sobrepasa los 11 minutos de combate. Y bueno, en estos momentos, La Joya Gómez forma parte de un grupo de 7 cubanos que están combatiendo en las 154 libras a nivel profesional. Ahí están los casos del santiaguero Yaniel Evan de Rivera, quien está haciendo su carrera en Polonia, de Jan Marcos, de Hugo Noriega, de Luis Miguel Bayona y Jesús Gamboa. Así que el lunes daremos a conocer los resultados de esta pelea de
Así es.
De La Joya y Cota.
Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Cuando regresemos, vamos a hablar del baloncesto de la NBA. Les vamos a poner un promo sobre el partido de béisbol del domingo. Y vamos a hablar también con Mr. Juan Pendaz sobre muchas cositas. Y también allá en Cuba con A-Rod, con la sección de los Sultanes del Swing, después de estos mensajes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 37 años contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 de la tarde el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Phillies de Filadelfia.
Hola, les habla Yulisque Gutiérrez.
Soy Yasmani Tomás.
Les habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 1:30, Dodgers versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Amigos oyentes, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto desde el estudio B les informa José Pepe Lacayo. Me acompañan aquí a la izquierda del Pepe, está Juan Pendaz, que va a dar un análisis completo de la NBA.
Yo le digo Juan Boston Pendaz.
Ok. Edemio Navas González, déjenme por favor presentar a todo el mundo, cada cual puede dar su descarga. La productora y cuarto bate es Bertica Raval, detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés, vía telefónica, ok, oigan esto, desde Remedios está A-Rod, Alex Rodríguez, habla ahí, Mr. A-Rod.
Oye, no, un saludo para Juanito, que yo pienso que sea el hombre más feliz en todo el estudio el día de hoy por lo que ocurrió ayer en el básquet. Y no te dejes decir Boston, que te digan Celtic, porque si no piensan que en la pelota también es Boston.
Sí, claro, ahí está la cosa. Y no, y es que acá Edemio me ha dicho que yo soy de Boston Red Sox también. Eso, señores, ni pensar. No, de verdad que, ante todo, saludos para todos ustedes. Siempre es un placer estar acá acompañándoles los viernes. Yo diría que es como una tertulia esto acá, ¿no? Y se pone bien, bien bueno. Cuando digo bueno es porque, no solamente porque ganó Boston, señores, que... una vez más se dio a respetar en casa ajena, y una de las cosas que yo quiero comentar acá en este partido, y quiero tu comentario también, Alex, es que cuando tú tienes un equipo que, es más, fue un récord de franquicia, cuando digo esto es que de 11-9, mírenlo bien, escúchenlo bien, de 11-9 en tiros de larga distancia en el primer cuarto. Ya cuando un equipo viene así, es muy difícil. O sea, estamos hablando del primer cuarto, 9 triples. Eso fue lo que prácticamente dejó anonadado o quieto a este equipo de Miami. Un récord, yo diría que, lo estaba escuchando, oye, eso es un récord, yo diría que para un solo cuarto en playoff, ni en la historia de cuando los Celtics estaba con Larry Bird, ni en la historia cuando los Celtics estaba con Doc Rivers y este gran tridente de Ray Allen, Paul Pierce y Kevin Garnett. O sea, estamos hablando de uno de los mejores triplistas de toda la historia, Ray Allen. Y ni así, ni siquiera lograron 9 triples en un cuarto. Y esto es algo histórico. Estaba diciendo uno de los cronistas de una de las cadenas televisivas acá, que dice que si Boston sigue con ese nivel de anotar por lo menos 9 triples o 8 triples por un cuarto, va a ser difícil. Es más, él puso que pueden ganarle 4-0 en el caso que pasaran a la final a los mismos guerreros de Golden State, que son uno de los mejores tirando de larga distancia. Y ni los guerreros, que yo me acuerde, o sea, anotar 9 triples de 11 lanzamientos, porque sí, tú puedes anotar 9 triples, pero de 20. Estamos hablando de 11-9 en un cuarto, ningún equipo lo ha hecho.
No, realmente es impresionante, y yo diría que Boston ayer se le metió por los ojos a Miami, porque el primer cuarto se lo gana 35-24, el segundo 35-21, y ya en el tercero del cuarto empate, quedaron empatados 26-26 y 31-31. O sea que le tomaron la iniciativa desde un comienzo, y es muy interesante para ellos, porque si ahora lograron empatar la serie, llevan esa serie empatada hacia casa.
Correcto. Correcto, y es sumamente importante porque ahí, o sea, el tercer y cuarto va a ser importante para Boston. Están jugando en el TD Garden y en unos playoffs. En el TD Garden, señores, tú no quisieras verte. Tú no quisieras verte ni en TD Garden ni en el mismo Miami. No quisieras verte tampoco en los guerreros de Golden State, en la Bahía. Eso es impresionante. En Dallas es otro público que es una algarabía tremenda. Y una de las cosas que yo quiero aquí hablar, y yo creo que fue clave para que este Miami perdiera ese segundo partido, todavía yo no sé dónde está este jugador, Bam Bam Adebayo. Sinceramente, está perdido, no sé si en las nubes, no sé dónde está perdido Bam Bam Adebayo, pero cuando tú estás hablando de tu centro, que es tu segunda figura más importante después de Jimmy Butler, 12 tiros para anotar 6 veces nada más, o sea, de 6-3 en el primer encuentro, de 6-3 en el segundo encuentro, cuando tú eres, yo diría que la segunda columna vertebral de ese equipo, lamentable por Bam Bam Adebayo, un jugador que yo lo admiro mucho porque en la temporada regular tuvo grandes números, más de 50% en tiros de campo. Aquí ha estado prácticamente anulado, y en el partido de ayer Robin Williams se lo comió, yo diría que en todo el partido, además con Al Horford al lado, porque muchos tiempos estuvieron jugando los dos. Y también el otro William, Grant Williams, le hizo una gran defensa también al propio Bam Bam Adebayo. O sea que prácticamente lo anularon.
Así mismo es, Juanito. 29 minutos de juego, solamente 6 puntos para un hombre con este nivel, te habla a las claras de la mala noche que tuvo. Y bueno, yo quisiera resaltar por el lado tuyo, por el lado de los verdes, que el señor de Marcus Smart, con 24 puntos, 12 asistencias y 9 rebotes, fue la gran noticia, diría yo, porque Jason Tatum con 27 puntos y Jaylen Brown con 24 es algo prácticamente normal, pero Marcus Smart hizo tremendo partido, y yo diría que lo bien que estuvo él y lo mal que estuvo Adebayo marcó la diferencia en el resultado final.
Así mismo es, y estás hablando de 3 jugadores, yo te voy a incluir uno más, Grant Williams. Entre esos 4 jugadores anotaron 94 puntos, prácticamente el resto del equipo anotó 33. 6 jugadores por lo menos con 10 puntos o más para el equipo de Boston, solamente 4 para el equipo de Miami. Y ahí está la incógnita. ¿Por qué Miami pierde? Porque primero, en el primer cuarto, Jimmy Butler se vio como quería pasar mucho el balón. Yo creo que una de las características que siempre ha hecho Jimmy Butler es tratar de penetrar, buscar el 2-1 o buscar las faltas personales. Lo hizo en el primer encuentro. De 18 anotó 17. Y miren, en este segundo partido solamente fue 8 veces a la línea de tiros libres, anotando 6. Y ahí está una de las grandes diferencias. Si tú comparas el primero con el segundo, estamos hablando de una gran distancia, de 18-17 a de 8-6. Esa fue otra de las cosas. Él fue bien no criticado por la afición, porque Jimmy Butler tuvo una noche bastante, yo diría que excelente también. Pero una de las cosas es que lo que tenía que hacer Jimmy era seguir anotando él mismo, la individualidad que hace lo mismo Luka Doncic también. Cuando ya tú tienes que tú estás pasando la pelota y tu equipo no están haciendo las cosas correctamente y no están anotando, definitivamente tú tienes que ponerte la capa de Superman y decir, bueno, vamos a ver qué pasa. Si ya en el caso de que tú tampoco comienzas a anotar, ya ahí es otra cosa. Pero yo creo que una de las diferencias grandes que tuvo Miami en ganar el primer partido, que ganaron por 11, fue por Jimmy Butler. Entrando, penetrando, buscando la falta y en algunas ocasiones, yo creo que más de una, fue 2+1. O sea, y eso lo sabe hacer él a la perfección.
Yo realmente, como ser humano que soy, me puedo equivocar, pero me parece que la final, para mí, este año va a ser entre Boston y Golden State. Es el pronóstico mío, muy personal, respeto a todos los demás pronósticos que tengan, pero veo un equipo de Boston, cuando está completo en la cancha, muy fuerte. Y recuerden las palabras de Kevin Durant. Este equipo de Boston puede hacer grandes cosas, dijo cuando lo eliminaron.
Así es, y no, y tiene algo Boston también, que en la serie de playoff tiene 4-0 en las últimas series de playoff que han perdido el primer encuentro. O sea, cuando Milwaukee pasó lo mismo, todo el mundo decía, ah, ya Boston se acabó lo de Boston con Milwaukee, a pesar de que tenían el factor cancha a su favor. Pero definitivamente este equipo de Boston tumbaron, yo diría, a dos de los equipos que se esperaban que iban a ser finalistas para estar en las finales de conferencia, que es los Brooklyn Nets. Lamentablemente, para mí ha sido una de las decepciones más grandes que ha tenido la NBA este año, quitando la de los Lakers, porque los Lakers sabemos por qué, por las lesiones que tuvo todo el equipo. Pero en este caso, en la parte de los Brooklyn Nets, ahí casi no habían lesiones. Sí. O sea, la mayoría de las veces, y tenían, además, tenían un banco invidiable, para mí uno de los mejores bancos que tiene toda la NBA.
No, y mencionando los Lakers, ahora que tú hablaste rapidito de ellos, decimos que, bueno, solo dos candidatos avanzan a la ronda final de entrevista para el puesto de hitting coach de los Lakers, uh-huh. El asistente de los Milwaukee Bucks, Darvin Ham, y el ex entrenador de los Trail Blazers, Terry Scott, van a ser los que van a estar discutiendo ahí el puesto de hitting uh-huh. coach para los Lakers de Los Ángeles.
Ahora, un comentario, si los guerreros de Golden State logran neutralizar otra vez a Luka Doncic, como lo hicieron en el primer juego de la semifinal, es apaga y vamos. Claro, yo me imagino que ya también, siendo un equipo profesional de la NBA, el equipo Dallas Mavericks está haciendo todo lo posible por ver cómo burlar, okay, esa doble cobertura o que no neutralicen a Luka Doncic como lo hicieron en el primer partido, para que pueda jugar más o menos como lo hizo en los cuartos de final. Porque si no, lo que Alex dijo va a ser mucho más rápido. 4-1 va a ganar la Golden State, sí, sobre
la Dallas. La situación no pinta nada bien para el equipo de Dallas, porque tú con un jugador no puedes ganar un campeonato, ¿verdad? O una serie, sí. ¿Verdad, Juanito?
Así mismo, yo me reí muchísimo porque antes del partido de Dallas con Golden State circuló por todas las redes sociales a Luka Doncic sentado en una mesa tomando cerveza. Tenía una cara como estoy relajado, no hay problema ninguno. Bueno, va a tener que cambiar de cábula y quizás tomarse un poquito de whisky antes del partido de hoy a ver si cambian las cosas.
No, mira, aquí hay algo que es importante y hay dos cosas. O le hacen la doble cobertura que se le hicieron muy bien a Luka Doncic, y este equipo de los guerreros de Golden State es totalmente diferente a los soles de Phoenix. ¿Por qué? Porque no es que te haga la doble cobertura y te va a dejar a uno abierto. O sea, tienen la rapidez y la eficacia dentro del terreno para tú poder moverte rápido y poder lograr enseguida cubrir al que está totalmente abierto. Y eso es lo que hizo, y por eso fue que ganó el equipo de los guerreros. Aparte de que si vamos a ver, sí, Luka Doncic no es una noche esperada como siempre lo hace Luka Doncic, pero también por la parte de los guerreros de Golden State, estuvo frío, frío, frío como el viento el jugador que estuvo 0 puntos. Que eso es muy poco peculiar de él. Me refiero a Klay Thompson, 0 puntos en los primeros 2 cuartos. Ahora, después vimos en el tercero, sí, y cuarto a un Klay Thompson comenzar. Es más, estuvo también frío de larga distancia. Un
veterano que estaba en varias finales ya.
Correcto. Pero 15 puntos en la segunda mitad.
No, y se dio algo, Juanito, disculpa que te interrumpa.
No, adelante. Ahí,
se dio algo que no se da mucho. Stephen Curry con 12 rebotes. Yo lo vi eso y dije, wow, esto no se ve todos los días.
Bueno, muchos de esos rebotes le caían a la mano a Stephen Curry, pero bueno, hay que admitírselo, de verdad que... y esto es curioso porque este es un equipo que sí asiste, pero supuestamente el que más tuviera que asistir ahí se llama Stephen Curry, que es el armador de este equipo. Y es el que menos asiste también en para los guerreros de Golden State.
Solo 4.
Correcto, o sea, no es un jugador que te va a dar un promedio fácil. Es más, en la temporada regular creo que terminó con 5.9, que eso para un armador es bastante bajo. O sea, un armador que sea el titular del equipo, por lo menos para que sea bastante decente, tiene que ser de 7 asistencias para arriba en la NBA, si tú quieres competir para estar ahí entre los mejores. Pero hay una cosa, antes de seguir con este juego, y me gustaría conversarlo con todos ustedes y a ver qué ustedes opinan. El martes, cuando comenzó las finales de conferencia, se hizo el draft de la lotería. Ya los primeros 14 equipos, el único equipo que tiene 2 drafts en esa primera ronda es los Oklahoma City Thunder. ¿Pero qué le parece? Mira, en el 14 quedó los Cleveland Cavaliers, los Hornets en el número 13, en el 12º Oklahoma, los Knicks, tus Knicks, en el número 11, en el 10º lugar los Washington Wizards, las Espuelas de San Antonio en el 9º, los Pelícanos en el 8º, los Portland Trail Blazers en el 7º lugar, Indiana Pacers en el 6º, Detroit Pistons en el 5º, los Sacramento Kings en el 4º, los Houston Rockets en el 3º, Oklahoma es el único equipo que está doble acá en los primeros 14, en el 2º round. O sea que Oklahoma, aparte de este equipo joven que tienen, van a tener 2 buenas rondas en la primera ronda de la lotería del draft. Y el número 1, por cuarta vez, okay, no consecutiva, pero por cuarta vez en la historia, son los Orlando Magic. Orlando Magic tiene 2 grandes armadores. Vamos a ver con quién. Hay 5 jugadores que son sumamente, yo diría que importantes, y de los 5 estamos hablando que hay 3 ala pivot, 1 centro y solamente un escolta. O sea, yo espero que este equipo de Orlando se vaya con el centro de Gonzaga, que es Chet Holmgren. También está Jabari Smith. Como los 5 jugadores, estos son los principales prospectos para este año. Está Paolo Banchero, o Bachero, como tú lo quieras decir, que es un forward de Duke. También está Keegan Murray, es un forward de Iowa. Y también Jaden Ivey de Purdue. O sea, estos son los 5 que se perfilan para estar entre los mejores de esta nueva temporada que viene.
Ahora, Juanito, Alex y Pepito, yo recuerdo que hace como 6 o 7 años en el draft, la selección de Utah estuvo muy bien, con grandes prospectos, pero no ha cuajado. Este año tuvo récord ganador y todo el mundo pensó que Utah iba a avanzar quizás a la gran final, pero no fue así. Pero es un equipo que tiene a hombres altos, tiene incluso 3 hombres de más de 7 pies de estatura, pero yo creo que un par de años el equipo de Utah Jazz va a estar luchando por un título, porque poco a poco ha ido preparando a un grupo grandísimo de figuras jóvenes. ¿Tú no lo crees así, Alex?
Sí, realmente el equipo de Utah Jazz, Demio, ha mostrado una cara en la temporada regular y otra en playoff.
Sí.
Cuando uno lo ve en la temporada regular, es un equipo, estoy seguro que Juanito me va a apoyar, que tú lo ves muy redondo, bien compacto. Y en los playoffs no demuestran ser ese mismo equipo que en la temporada regular.
Se caen.
Es así, porque sabemos que por ahí tenemos a Bruno Toca, que seguro que está loco por hablar con los moños si me le pego en este momento.
Dice que ya no es Utah.
Bueno, no, sigue siendo, lo va a hacer hasta la muerte. Bueno, damas y caballeros, vamos a tener que pasar a la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Remedios, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. La pelota está caminando muy bien en Wrigley. Hasta ahora estamos apenas en el 5º inning y han habido 6 jonrones, 4 de ellos por el equipo de los Diamondbacks de Arizona, 2 por Joshua Rojas y 2 por Peralta. y apenas estamos en el quinto. Es más, los cachorritos todavía no han bateado en la parte baja del quinto. 7-3 están ganando los Diamondbacks de Arizona con un poder descomunal. Le están cayendo a palos a Hendricks, y de qué manera. Él ha encajado los 4 jonrones hasta ahora que le han dado al equipo de los cachorritos. 4 entradas, 2 tercios, 8 hits, 7 carreras. Es más, yo no creo que salga del quinto inning. Efectividad de 5 carreras limpias. El resto de los partidos más tarde. Y yo quisiera que... A-Rod, estuve hablando contigo la semana pasada sobre Acuña Jr., Ronald Acuña Jr., este muchacho venezolano de los Bravos de Atlanta. Y lo mucho que debería de significar, por lo menos en papel, que él esté en la alineación. Pero una vez más, esta semana, las 3 veces que ha jugado Ronald Acuña Jr., el equipo de Atlanta ha perdido, y cuando no jugó el año pasado fueron campeones mundiales.
No, realmente, Pepe, en estos momentos está bateando 2.61. Muchos jugadores en la liga matarían por batear 2.61, pero para él no es el gran rendimiento. Verdad que solamente tiene 46 veces al bate, solo 2 jonrones, pero bueno, este muchacho, como tú bien dijiste, de tanto talento que tiene, aún así, cuando él juega, al equipo diríamos que no le va con la suerte tan grande que le va sin él. Es una realidad.
Correcto. Yo quería preguntarles a ustedes, ¿hasta cuándo los Medias Blancas de Chicago van a tener esta paciencia con el catcher cubano Yasmani Grandal, que está bateando 184? Y eso que ayer vino como bateador emergente y conectó un hit, porque estaba bateando 179 ayer.
Bueno, el año pasado también tuvo un promedio bajo y se mantuvo como receptor, ¿no?, de este equipo de los Medias Blancas de Chicago. Sí. Pero en la realidad está Mark Weyer y Yasmani Grandal. ¿A quién tú vas a ponerle los dos pepitos?
No, Grandal también se envasa mucho. Sí. Él negocia muchos boletos. Él recibe muchos boletos. Sí. Pero de cualquier manera, Alex, ¿a ti no te parece que en el siglo XXI debería de tener por lo menos la línea de Mendoza, batear 200?
Sí, la verdad es que deja mucho que desear, y teniendo en cuenta, señores, que él cobra, es uno de los catchers que más cobra en Grandes Ligas. Muy bueno la defensa, no le puedo decir lo contrario porque lo estaría engañando. Recuerdo años atrás que siempre quedaba entre los 3 primeros en convertir bolas en strike. O sea, ese mascoteo de él, excelente. Sí.
Tiene 592 boletos en Grandes Ligas.
Y bueno, decirle rapidito, que en lo que va de semana hay bateadores con 6 jonrones o más, 6 bases robadas o más y 300 de averaje o más. Y ahí tenemos a Bryce Harper, Manny Machado, Josh Chisso y Luis Robert. Eso es en lo que va de temporada. Están ahora mismo on fire. Están en candela estos 4 muchachos. Así que ojo con ese dato.
Sí, sí. Wow. Y bueno, para retomar el tema de Grandal, el catcher de Mayabeque, que de por vida batea 2.38, pero el año pasado estuvo más o menos en 190, 200. Levantó al igual que al Soler en los últimos partidos y de todas formas terminó con...
Y en el ranking que publica toda la semana las Grandes Ligas, de power hitter, o sea, los bateadores de poder en este momento, tenemos Aaron Judge, Mike Trout, Bryce Harper, Taylor Ward, que ha sido la sorpresa en la Liga Americana como bateador, diría yo, relevante.
Correcto.
Rafael Devers, Paul Goldschmidt, Mookie Betts, Giancarlo Stanton, Jordan Álvarez, uno de los nuestros,
Tunero,
y Manny Machado, uh-huh, en el puesto número 10. Sí. Ahora mismo estos 10 están encendidos en ambas ligas.
Bueno, sobre todo el juez que desplazó a Mike Trout. El juez que ha tenido una semana increíble, o sea, los últimos 7 o 10 partidos.
No, el Taylor Ward, porque tú lo acabas de mencionar, de los angelinos, tiene promedio en base de 488. Y el que le sigue, el segundo mejor, tiene solamente 432. Así que 70 puntos más que su seguidor más cercano, Manny Machado, de los Padres de San Diego. ¿De dónde salió este muchachito Taylor Ward que está acabando con la Liga Americana? ¡Qué barbaridad!
Bueno, realmente, Pepe, recuerden que al frente de ese barco está el señor Maddux, que es un director que siempre ha sido ganador. Recuerden que él salió de ahí, él era asistente de Mike Socia. Fue a Tampa, en Tampa hizo un trabajo increíble llevando a Tampa a la Serie Mundial en el año 2008. Regresa a Chicago, o sea, va a Chicago en una misión bien fuerte, que era sacar a Chicago de la gran maldición, y lo logró. Y ahora está en Angelino en su tercera temporada. Y créanme que este hombre va ahí a cualquier cosa menos a jugar.
Es cierto.
Ojo con este equipo, él sí tiene grandes figuras jóvenes ahí, casi todos son norteamericanos.
Estoy de acuerdo contigo. Taylor Ward. Estoy de acuerdo contigo, pero mira, este Taylor Ward hasta este año no era gran cosa. Batió 178, 190, 277, 250 y ahora casi 400. No puede ser.
Ahí se ve el progreso del trabajo que está teniendo. Ellos tienen a Brandon Marsh, tienen a Joe Adell, todos estos muchachos americanos que son jóvenes. Son parte de un trabajo que él está realizando desde que llegó ahí.
Sí, sí.
Fíjense, vale, en las últimas tres temporadas el gran progreso que han tenido estos muchachos.
No, y Maddon lo que hizo en el 2016 fue increíble con el equipo de los Cachorros, aquella serie mundial que le ganaron a los Indios de Cleveland en esa época, ya tienen otro nombre. Y bueno, la presencia de tres cubanos, Soler, Almora Jr. y Chapman.
Se podrán imaginar lo bien que están progresando esos muchachitos, que ellos dejaron libre a Justin Upton. Ya Justin Upton no cabe en ese equipo por el gran rendimiento que van... poniendo sobre el terreno a estos muchachos jóvenes que tienen.
Que le dieron un contrato de más de 100 millones en esa
así
época.
Mismo.
Oye, y lamentable lo que le pasó a Max Scherzer, ¿no? De los Mets de Nueva York, que tenía 5 victorias, o sea, hay 4 lanzadores que estaban empatados con ese mismo récord y ahora va a estar de 6 a 8 semanas.
130 fuera. Millones le dieron, no, a razón de 43.3 millones
noticia,
por temporada.
La noticia es como para llorar, porque dice que, ajá, las imágenes mostraron una deformación oblicua interna, de grado, sí, moderado o alto. Dicen los especialistas que este tipo de lesión puede tener una naturaleza de 6 a 8 semanas. O sea que esto está bastante feo.
Sí. Sí. Informarle a la gente en Cuba que el cubano Yandy Díaz, tercera base del Tampa Bay, es el cuarto mejor en promedio en base de todo el béisbol de las grandes ligas, de los que juegan, por supuesto, para calificar, con promedio de 412. Eso es espectacular para Yandy Díaz. Lo felicito porque está al lado de Mike Trout y Freddie Freeman, ¿ok? Sí. Para que ustedes vean, ahí ensanguchado está Yandy Díaz, entre los dos.
Sí. Juanito, ¿cómo amanecemos el lunes? El Heat perdiendo 1-2 y 3-0 el equipo de la Bahía.
Yo creo que sí. Yo creo que el segundo juego sí es garantizado que los Guerreros vayan a ganar. Ahora en Dallas, ahí va a cambiar un poco la dinámica. Ese público de Dallas es impresionante.
Ahí ganan un partido.
Sí, por lo menos un partido. Tienen que ganar un partido ahí porque si no se le complica la vida. Claro. Ahora, el lunes nos vemos 2-1 la serie con Boston. Esa es la visión que yo le tengo, o sea, por el último partido que se jugó. Tiene que apretar el Miami en la defensa, tiene que jugar un poco más individual Jimmy Butler, hacer lo que él hizo en el primer encuentro, si quiere.
Ese tercer tiempo del primer juego fue fenomenal para Miami Heat, correcto, si no hubiesen perdido.
Pero creo que Golden State hoy gana, tienen equipo para hacerlo. Dos cosas, Luka Doncic, vamos a ver cómo viene en este partido, le pueden hacer doble cobertura, como también le pueden decir, bueno, anota tú, pero que los demás no anoten, y definitivamente no se gana así los partidos.
Sí. Así es.
De lo que estamos excelente seguros es que va a anotar más de 20 puntos.
Así es. Bueno, música, maestro, me está diciendo aquí Mr. Moa que no hay tiempo para más. Muchas gracias a Juan Pendaz por su análisis del baloncesto de la NBA. Muchas gracias a A-Rod desde Remedios con todo lo que contribuye en este programa. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora y en Al Duro y Sin Guantes, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno.